Échame el cuento, un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Hola, nuevamente nos encontramos en nuestra emisión de Échame el Cuento, como todas las semanas. Hoy tenemos un invitado muy especial, se trata de Javier Fabricio Beltrán, un músico que emigró a Montreal, nos va a contar el cuento. Hola Javier, ¿cómo estás?
Hola Mariluz, ¿cómo estás?
Bien, me encuentro muy bien.
Desafortunadamente, está empezando a hacer una ola de calor interesante por aquí en el norte, aquí en Canadá, que normalmente se conoce como ser un país frío, ¿no? Lleno de nieve. Y realmente es frío la mayor parte del año, eso sí es cierto. Pero en esta época, pues, bueno, hace calorcito, es el verano y pues casualmente se viene uno de los veranos más calientes de la historia de esta ciudad. Entonces, rico, aprovechando los cambios de clima.
Son climas extremos, entonces pues hay que aprovechar. Bueno, Javier, como siempre a todos mis invitados les digo pues que me cuenten quiénes son, de dónde vienen, qué hacen, una breve autobiografía, una reseña, para que nuestros oyentes sepan quién nos va a acompañar el día de hoy.
Claro que sí. Bueno, ya lo dijiste, mi nombre es Javier Fabricio Beltrán. Yo nací en Bogotá. Así en el 75, modelo 75. Estudié toda mi vida en escuela pública, colegio público e incluso universidad pública. Yo soy egresado de la Universidad Pedagógica Nacional. De allí tengo el título de licenciado en pedagogía musical. Terminé en el año 2000 y en el año 2003 hice una especialización en gerencia educativa en la Universidad de La Sabana. Esa es como mi parte de formación en la parte laboral. Una vez terminé la universidad, comencé inmediatamente a trabajar en el sector educativo en Bogotá, en los colegios en Bogotá. Entonces comencé con... Siempre trabajé en Bogotá con colegios privados, un colegio que se llama el Rosario de Santo Domingo, y luego terminé en otros como... Trabajé también incluso en un colegio de la policía, en el Elisa Borrero de Pastrana, también Clermont School, San Mateo Apóstol, fueron los colegios donde mi experiencia antes de emigrar hacia Montreal.
O sea, además de ser músico... Eres profesor, ya tenemos algo en común.
Mi mamá es profesora, mi mamá fue profesora durante 42 años, entonces creo que de ahí se heredó algo. Ella sí trabajó toda su vida con el distrito en Bogotá, aunque si bien yo al principio, cuando terminé mi bachillerato, quería estudiar como ingeniería de sistemas y matemáticas. De hecho, comencé a estudiar matemáticas en la distrital. Siempre había tenido una facilidad por la música. No lo había descubierto. Alguien me mencionó que la Universidad Pedagógica formó a personas para ser profesores de música y no específicamente músicos, pero obviamente con un énfasis muy fuerte en música, muy preparado en música. Así que decidí presentarme, después de llevar un año en la distrital estudiando matemáticas, pasé a la pedagógica a estudiar la licenciatura en pedagogía musical.
Pero bueno, ¿un músico con números?
La música está llena de matemáticas, pero llena de matemáticas por donde tú la veas. Los compases están divididos exactamente, tú encuentras las piezas divididas en compases y tienen repeticiones, es realmente matemático, entonces uno realmente tiene que estar también contando y dividiendo todo el tiempo cuando a veces uno está tocando alguna pieza.
¡Qué bien, Javier! Nuestro invitado especial, Javier Fabricio Beltrán, aquí en Échame el Cuento. Ya regresamos.
Estás escuchando Échame el Cuento. Solo aquí, por Uniminuto Radio.
Bien, Javier. Ahora sí, échame el cuento.
Cuando yo terminé de estudiar en la Universidad Pedagógica, yo comienzo a trabajar inmediatamente el año siguiente, en el año 2000, en un colegio que se llama el Colegio del Rosario de Santo Domingo. Se queda en Chapinero. Estando en el colegio, allí duré aproximadamente cuatro años, y al terminar en mi último año comencé la especialización en la Universidad de La Sabana. Parte del trabajo de grado para la especialización de la Universidad de la Sabana, pues el trabajo de grado realmente yo lo enfoqué hacia la creación de una escuela de música. Entonces yo lo creé desde mi proyecto de grado. Entonces tenía que tener en cuenta todos los requisitos para crear una escuela de música, todos los requisitos legales. Y el título de especialista en gerencia educativa me iba a servir para dirigir mi propia escuela de música. Entonces, cuando termino mi posgrado, mi especialización en el año 2004 más o menos, en el 2004 sí, ya entonces voy y abro mi escuela paralelo a mi trabajo como profesor de música en los colegios. Entonces abro mi escuela de música en el barrio donde yo me crié, que fue en Suba.
Pero ese fue tu emprendimiento.
Ese fue mi emprendimiento. Me decidí hacer una escuela de música como algo paralelo también a mi trabajo como profesor en colegios. Entonces yo llegaba a trabajar y comenzaba también a trabajar con los muchachos que estudiaban toda la mañana, pero entonces en la tarde les quedaba libre y yo trabajaba con ellos en la tarde, durante la tarde y tarde-noche también. Y los sábados también trabajaba en mi escuela de música. En mi escuela de música entonces yo era profesor de todo. Yo era profesor de piano, yo era profesor de guitarra, yo era profesor de percusión, yo era profesor de flauta. Pues yo era...
Eras multidisciplinar.
Obviamente yo era el secretario, obviamente yo era el señor del aseo, yo era el portero, yo era el todo de mi escuela, pues porque no había nadie más de mi escuela. Alcancé a tener durante mi tiempo aproximadamente unos 25 estudiantes con los que trabajé un buen tiempo, durante alrededor de un año y medio más o menos. Y también en ese tiempo la gente también me preguntaba por otros instrumentos que yo no dominaba. Yo, pues, como te digo, pues pude tocar, podía enseñar piano, podía enseñar guitarra. No enseñaba saxofón porque no me llegó ninguno para saxofón. Yo soy saxofonista realmente. Y pues bueno, y también tengo mis bases de percusión, batería, entonces también podía enseñarlo. Pero entonces alguien me llegó preguntando por violín. Y pues yo no toco violín. Entonces ya contacté a una persona que se encargaba de mis estudiantes de violín, de los estudiantes de mi escuela para aprender violín. Entonces tenía un profesor para violín y luego también tenía otro para flauta traversa. Fue muy interesante porque pues, fue gente que ayudó a que la escuela fuera fuerte y tuviera ahí un reconocimiento al menos en toda la parte, en todo el barrio, ¿no? En todo Suba, en la localidad ya me conocían ahí como el profe. Mi escuela se llamaba como yo me llamo, yo le puse, se llamaba Escuela de Música Fabricio Beltrán, y pues Fabricio porque es como más raro ese nombre.
Sí, es diferente el nombre, pero bueno, una pregunta, para tener una escuela de música se necesita una sede, y para ser un emprendedor que está con un trabajo alterno, ¿tú cómo hiciste? O sea, ¿la sede dónde la colocaste? ¿Cómo hiciste para los instrumentos? ¿O tus estudiantes llevaban todos los instrumentos? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, tú nos dices que eras el profesor, el administrador, todo. Pero ya cuando se amplió esa escuela y tuviste que contratar o acudir a tus amigos, ¿cómo fue eso del pago? Cuéntanos un poco de eso para que nuestros oyentes, pues, de pronto se empapen un poco de cómo se crea un emprendimiento desde simplemente una idea.
Inicialmente, bueno, en la casa, mi casa paterna era una casa de dos pisos. Con el tiempo, todos vivíamos en el segundo piso y normalmente el primer piso lo arrendábamos. Mi madre sí me permitió, cuando la casa estuvo desocupada en el primer piso, yo le dije que yo le iba a pagar un arriendo. Y afortunadamente tenía el espacio del primer piso de mi casa donde yo vivía, para poder organizar mis salones de clase y para poder tener mi espacio para la escuela. Realmente el espacio fue en mi propia casa. Comencé inicialmente en una habitación y yo lo que hice, sí me metí en un pequeño crédito para comprar 5 teclados, 5 organetas. Y es más fácil para una persona llevar una guitarra que llevar una organeta a la clase. Entonces conseguí mis 5 teclados, modestos, pero que servían para mi objetivo de enseñar piano. Entonces así lo logré. Cuando llegan las personas de otros instrumentos como violín y flauta traversa, básicamente ellos me daban su presupuesto de cuánto cobraban por la hora de clase. Y pues yo realmente no le cobraba, no era muy diferente a lo que yo cobraba con mis estudiantes. Entonces casi que yo ni siquiera les sacaba como ventaja o jugo al hecho de tenerlos a ellos como profesores, porque ellos podían recibir lo que estaban pidiéndome como su hora de pago. Pero para mí era más importante en ese momento que estuvieran los alumnos, que estuvieran allá tomando clases en mi escuela, porque eso es lo que realmente le daba, da la sensación de seguridad, de que hay más gente estudiando y entonces más gente van a traer. Y así comencé con los profesores. Al principio básicamente yo no les pagaba, ellos cobraban su hora y lo que cobraban yo se lo cobraba al estudiante y ellos básicamente recibían prácticamente todo. Tal vez yo recibía un 2%, una cosa así, es lo que yo les pedía, pero era algo más simbólico que otra cosa. A mí me interesaba más tener los estudiantes en mi escuela.
Bueno, ¿y si le cumplías a tu mamá con el alquiler? La verdad.
Claro, a veces no pagaba los servicios. Pero normalmente sí le pagaba el arriendo, eso sí era sagrado.
Ah, bueno, ya regresamos aquí con nuestro invitado especial en Échame el Cuento.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bien, Javier, ahora sigamos con nuestro cuento. Luego de que tú tuviste tu escuela, ¿qué pasó con ese emprendimiento? ¿Seguiste con ese emprendimiento 3 años, me dices?
Aproximadamente 2 años y medio duré con la escuela. Y allí tuve una situación y fue que laboralmente pasé a trabajar a otro colegio. Era un colegio que me exigía más horas, estando en el colegio. Y tuve que comenzar a recortar de alguna manera algunos estudiantes en ese momento. Y acomodamos algunos horarios durante sábados y domingos. El problema es que el colegio me tenía hasta más tarde trabajando, entonces yo no podía llegar a la misma hora y por cercanía tampoco podía llegar a la misma hora con la que estaba llegando antes para atender a mis alumnos que llegaban antes a mi escuela. Pero así trabajé en la escuela durante, sí, 2 años. Y paso a un colegio a trabajar donde conozco a una persona que está haciendo un proceso de inmigración hacia Canadá. Es una profesora de educación física que decía que ella se quería ir hacia Canadá y que se quería ir, y allí encuentra, pues reconozco y me comenta la situación, me comenta sus procesos, y a mí me comenzó a llamar mucho la atención esa situación, porque cuando yo recién me gradué de la universidad, lo primero que hice también fue sacar mi pasaporte. Yo no sabía para qué sacar el pasaporte, pero yo dije, bueno, vamos a sacar mi pasaporte para algo y algún día tendré que irme de este país, quiero hacerlo, me gustaría hacerlo. Eso lo hice como en 2000. Pero llego a este colegio en 2006 y conozco a esta persona y que comienza como a darme la idea de que ellos se van a ir y me dice, tú podrías aplicar a esto, revisa las páginas del gobierno de Canadá, mira que tienes el perfil, el gobierno de Canadá está recibiendo personas y ¿por qué no? ¿Por qué no pensar en salir de Colombia? ¿Por qué no pensar en dar el paso a un mundo diferente? Algo tal vez como lo que hicieron mis padres cuando salieron del pueblo allá en el sur del Tolima y decidieron irse para la capital, para Bogotá. Ya en este caso era salir de Bogotá e irme para otro país, ¿no? Entonces es algo diferente, pero pues manteniendo lo mismo. Así que ellos me llenaron de como de ilusión, pues, y decidí comenzar mi proceso en el año 2007 trabajando en este colegio. Ahí cambio en el año siguiente, en 2008, cambio a otro colegio, pero mantenía mi proceso. Ya en ese momento decidí parar con mi emprendimiento porque ya tenía de emigrar y de viajar a Canadá, y era un proceso que implicaba muchas cosas, entre otras aprender un idioma para una entrevista en francés, un idioma pues que yo no había aprendido nunca jamás en mi vida, lo único que sabía en francés era decir, era croissant, pero nada más, entonces claro, implicaba y tenía que dedicarme por lo menos 2 o 3 horas diarias a estudiar francés, porque me iban a hacer una entrevista en francés en la que yo tenía que demostrar que mi nivel de francés por irme solo como soltero, tenía que tener un puntaje más elevado en francés. Entonces,
o sea, si uno está casado, ¿puede no saber francés?
No, digo que si uno está casado, el gobierno lo que pasa es que elige a las personas que se van a ir de acuerdo a un puntaje. El puntaje lo suman experiencia, formación, bueno, y eso, si está casado, si tienes hijos, eso te da más y más puntos para ser elegible para irte hacia Canadá. Como yo era soltero, debía alcanzar un puntaje. Y este puntaje lo alcanzaba básicamente demostrando un nivel intermedio alto de francés. Esa era la única manera de que me pudieran elegir para una entrevista. Entonces me tocó ponerme a estudiar muchísimo francés para poder ser elegible a una entrevista para ingresar a Canadá directamente ya con residencia permanente. Entonces me preparo con un profesor privado estudiando 3 horas diarias, cosa que ya le quitaba todo el tiempo a mi emprendimiento, a mi escuela, y fue ahí cuando decidí terminarla, pero ya con el objetivo de venir. Entonces estudié muchísimo con una persona que normalmente él trabajaba en la embajada de Francia haciendo entrevistas para las personas que querían ir a Francia también. Entonces él conocía mucho el proceso y me decía: le van a preguntar esto, le van a preguntar esto, intenta responder así, intenta utilizar estas palabras, intenta utilizar esta gramática, intenta utilizar esto. Entonces mi vida se convirtió en un ir a trabajar y volver a estudiar francés, ir a trabajar y volver a estudiar francés a la casa. Era mi única motivación en ese momento. Tal vez fue muy importante saber que mis amigos ya consiguieron irse y me dijeron: bueno, aquí lo esperamos en Canadá, es el siguiente, y allá lo esperamos. Entonces, pues saber que tampoco iba a estar solo del todo también es algo importante.
Y, sí, claro.
Y comienzo a estudiar mucho francés, comienzo a estudiar francés para mi entrevista que se dio en el año 2008, a finales de 2008. Y presento mi entrevista con una señora, con una técnica, una señora que es técnico de inmigración de la embajada en Bogotá. Y bueno, sí, realmente me recibe hablándome en francés todo el tiempo. Y me hace todas las preguntas para constatar que mi nivel de francés era intermedio alto. Entonces, tenemos una entrevista bien interesante porque resulta que yo tenía que demostrar que conocía del sistema educativo en Montreal, y yo le mostraba ciertas escuelas en las que yo quería trabajar, y me dijo: ah, qué bueno, porque en una de esas escuelas estudia mi hija música, estudia saxofón. Yo le dije: ah, yo soy saxofonista. Entonces la entrevista como que se relajó un poco en ese momento y pudimos hablar como con más calma, y al final ella me dijo: bueno, yo compruebo que su nivel de francés es intermedio alto, bienvenido a Canadá, va a continuar el proceso con lo que sigue, exámenes médicos, que va a llenar estos documentos, hacer ciertos pagos, y ya le va a llegar su pasaporte por correo a su casa con su visa de entrada a Canadá.
¡Ay, qué bien! Pero, o sea, fue de pronto un camino recorrido un poco arduo, pero lo lograste. Y bueno, y allí siempre influye la familia, ¿no? Bueno, la ventaja es que, como nos dices, pues eras soltero, entonces pues allí no había de pronto pues un vínculo un poco afectivo más arraigado, ¿no? De dejar, o como hacen muchas personas que emigran y dejan a su familia acá y luego envían por ellos. ¿Tu familia, pues, qué pensaba de esto?
Ellos estaban de acuerdo y a ellos les gustó mucho la idea de que yo pudiera emigrar, porque iba a ser el primero de la familia que se iba a ir del país. Entonces es una experiencia que pues no deja de dar duro de lado y lado para mí y pues para ellos. Y sobre todo yo era muy apegado a mi mamá particularmente, porque como ella era profesora, como yo también era profesor, entonces teníamos muchas cosas en común, conversaciones en común. Durante 10 años hablábamos el mismo idioma, de coordinador académico, rector, estudiantes. Entonces había un vínculo bastante fuerte. Sin embargo, el apoyo de ellos fue total y estuvieron siempre de mi lado. Sin embargo, es algo que todavía es duro, después de tanto tiempo la familia sigue estando presente todo el tiempo, trato de comunicarme con ellos cuando puedo. Mi familia pues es numerosa, tengo 4 hermanos, 3 hermanos, entonces trato de estarme comunicando con ellos. Yo sé que cada uno tiene su vida y sus cosas, pero fuimos criados como con vínculos, con relación fuerte, entonces tratamos de mantenernos en contacto en todo momento. Ellos sí, siempre me respaldaron y afortunadamente ya con las comunicaciones pues podemos estar como más cerca y podemos hablar más fácil, podemos vernos y todo. Obviamente se extrañan los momentos de estar juntos, pero pues esta decisión de estar aquí realmente ha valido la pena y yo sé que ellos lo ven también como algo muy importante porque es como un abrir las puertas a los que vienen detrás, a mis sobrinos, por ejemplo.
Sí, es un gran avance primero y segundo que en nuestras familias siempre hay una primera vez y esa primera vez cuando hay un migrante lo que se quiere es eso, ¿no? Lo que se busca es esa puerta abierta de ese país, de esa nación, para que otros puedan aprovechar esa estadía allá. Y bueno, ¿y cómo seguiste en el desarrollo de esa cerrada escuela, de ya dar el gran paso de migrar, de viajar?
Al terminar, yo la escuela la decidí cerrar en el año 2006, a final, a mediados de 2006, ya cuando comienzo con la recolección de documentos para viajar hacia Canadá. Y ahí cierro la escuela. Transferí, por así decirlo, algunos de mis estudiantes, algunos profesores del barrio que yo conocía, que también eran compañeros de la universidad y que acogieron a mis estudiantes. Yo me quedé con algunos estudiantes, porque no los quise perder todos, sobre todo quedé con unos estudiantes de piano que me parecía que eran unos muchachos con los que ya llevábamos un proceso muy interesante. Yo seguía dando las clases pues, particulares a ellos, pero ya no a nivel de escuela, sino clases privadas. Ya después de eso, también tuve que avisar en el colegio en el que yo estaba que pues que no iba a seguir trabajando. Ya en ese momento yo estaba trabajando en el Colegio San Mateo Apóstol, que era por la autopista Norte. Y allí, pues yo llevaba ya trabajando 2 años, y ellos querían contar conmigo para el siguiente año, pero pues yo ya les había comentado que yo ya tenía mi decisión de irme para Canadá. Ya en ese momento incluso ya había recibido mi pasaporte, yo lo recibí en enero de 2010, recibí mi pasaporte diciéndome que tenía mi plazo para entrar en septiembre, hasta septiembre, entonces no podía trabajar más. Trabajé con ellos hasta junio en el colegio, pues también quedaron puertas abiertas con todos, siempre hubo una muy buena relación con todos los colegios, afortunadamente. Creo que el trabajo honesto hace que uno pueda dejar estas puertas abiertas. Hoy sí, con profesores de todos los colegios. Pues allí termina mi proceso como profesor y ya trabajo hasta junio de 2010. Y en agosto del mismo año viajo a Canadá, finalizando agosto.
Ya regresamos para que sigamos con este cuento.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Y seguimos aquí en Échame el Cuento. Y entonces, Javier, síguenos contando.
Dejar todo en Bogotá fue un golpe duro porque imagínate, crecer, vivir toda la vida en el mismo barrio, casi en la misma casa todo el tiempo, los amigos del barrio toda la vida, los compañeros, incluso los mismos estudiantes, uno genera vínculos importantes con los estudiantes. Creo que uno como docente tiene como esa capacidad de poder generar esos vínculos en donde a veces se pasa lo académico sabiendo que los estudiantes son personas, ¿no? Son seres humanos. No son solamente personas a las que se les abre la cabeza para llenarlas de conocimiento. Y se generaron amistades muy bonitas durante todo ese tiempo. Al decir, me voy para Canadá, es un salto en el que se deja todo eso atrás y prácticamente uno va a arrancar de cero. Y así lo hice. Así lo hice. Viajo finalmente en agosto de 2010 a Canadá y llego con mi francés que me doy cuenta que no me servía para nada.
De
Porque
verdad.
el francés que yo aprendí en Colombia para venirme y para la entrevista fue demasiado específico. No es el francés de la calle con el que te encuentras con la persona del taxi o con la persona de la tienda o con la persona del McDonald's.
Sí, el de convivencia.
Exacto. Entonces, de hecho, cuando llego a Canadá, me toca hacer mi proceso de inmigración en Toronto y ni siquiera pude hacerlo en francés. Lo hice en inglés, con un inglés que también es básico, pero me sentí más seguro incluso en inglés que hacerlo en francés para ingresar a Canadá. Pude ingresar y finalmente llego a Montreal, donde yo ya había concretado con una persona que me iba a arrendar una habitación y quedó de recogerme en el aeropuerto, pero nunca me recogió. Tal vez se le hizo tarde, me dijo que estaba buscando un carro, entonces yo sin conocer a nada, yo nunca había salido del país antes. Entonces, llego y entonces yo digo, ¿qué hago? Bueno, yo no sabía, tenía un presupuesto para el taxi y le digo en inglés al señor del taxi, necesito ir a esta dirección, por favor. Lléveme a esta dirección que aquí es donde voy a vivir. Y el señor, listo, súbase, y yo lo llevo. Pues obviamente, cero conversación, pues porque no podía hablar con el señor, no podía comunicar. Y llego a la casa donde voy a vivir. Es una experiencia pues bonita, es uno de los recuerdos bonitos que tengo de mi llegada y es como llegar a ese nuevo lugar que uno no conoce, que uno nunca salió de Colombia y llega a ese momento que no está ahí uno. ¿Qué hace? ¿Qué hago? Afortunadamente llegué a la casa donde eran colombianos todos, ese primer lugar donde viví y pues no hubo ningún problema con el idioma, al final ahí con ellos. Y me pude instalar y todo, y ya aquí cuando uno llega a Montreal, uno puede hacer un proceso que se llama francización. El gobierno le permite a los nuevos residentes estudiar francés para que se integre mejor a la sociedad. Entonces el gobierno a uno le da un presupuesto para que uno viva tranquilo mientras uno está estudiando, mientras uno estudia francés. Entonces, con lo que yo tenía, más lo que me da el gobierno, pues yo podía, no trabajaba realmente, pero yo únicamente me dediqué a estudiar francés durante los primeros 6 meses para poder, pero ya el francés de aquí de Quebec, el francés de aquí de Quebec es un francés con un acento diferente. Entonces, no es el francés tradicional, estándar, como parisino, no es el mismo. Aquí tienen, es como si llegáramos a Colombia y llegaras a hablar español en La Guajira, una cosa así, ¿entiendes? Que te hablan en una ciudad. Diferente, así es acá, este francés es diferente al francés de Europa. Finalmente trabajamos, estudié, perdón, durante esos 6 meses y ahí comienza una nueva vida y la nueva vida como inmigrante. Aunque siempre tuve en mente la intención de ser profesor de música también aquí en Canadá, en Montreal, eso era como un desafío, como un reto.
Pero espérame un segundo. Cuando tú decides migrar, ¿tú tenías proyectado a qué ibas a migrar? ¿O simplemente me voy ya? Porque casi siempre uno busca como, bueno, voy a ir a trabajar, voy a ir a, bueno, a buscar una mejor calidad de vida o a disfrutar de una experiencia diferente o a mirar nuevos rumbos, bueno, qué sé yo. Pero ¿tú qué querías hacer en ese momento?
En ese momento yo quería, o sea, yo sí quería ser profesor de música. Ese era como el objetivo. O sea,
Quería seguir.
quería seguir con lo que yo me había formado en Colombia. Era lo que yo sabía hacer. Pero el golpe es duro cuando uno llega y se da cuenta que para eso hay que llenar una cantidad de requisitos. Entre esos el idioma. Para ser profesor en francés hay que dominar el francés. Hay que hablarlo
Claro.
muy bien porque uno se va a parar frente a estudiantes que le tienen que entender a uno qué es lo que uno está diciendo. Entonces, al principio, la verdad, la vida sí fue como le ha tocado a la gran mayoría de inmigrantes. No a todos les toca eso y es que a uno le toca trabajar en donde sea. A uno le toca trabajar en donde sea, y hay gente que teniendo estudios igual, especializaciones y todo, yo pasé por desde limpieza de oficinas hasta ensamblaje de vitrinas metálicas, pasé por restaurantes, he trabajado como sirviendo la comida, trabajé en un restaurante etíope, también trabajé en un restaurante, ese sí fue un restaurante colombiano, pero hice muchas cosas. También comencé a dar clases de música privadas porque me vinculé con una iglesia católica que daba misas en español a los latinos. Entonces yo llego allí, llego a trabajar en el coro, y en el coro me dicen, yo les digo, bueno, yo soy profesor, yo les puedo dar clases a sus hijos en español o con todos, hijos de peruanos, de venezolanos, de colombianos, de dominicanos, de toda la gente que llega aquí, que llega gente de todo el mundo. Y comencé mis primeras clases en Montreal. Sí fue un poco duro porque me tocaba con los niños, y con esos niños me tocaba hablarles en francés. Y yo también quería hacerlo, darles, pues, porque necesitaba aprender el francés. Entonces, qué mejor que aprenderlo, pues, con los niños. Como que no me daba tanta pena aprender el idioma. Después de eso, yo tuve un tiempo, algo también que yo quería lograr al irme para Canadá era conseguir la ciudadanía. Y la ciudadanía se consigue siendo residente después de estar viviendo allá 3 años. Hay que vivir 3 años al menos durante los primeros 4 años que uno está allá, vivir al menos 3 para conseguir la ciudadanía.
Continuos,
sí. Pues al menos 3 años. Uno sí puede salir, pero pues igual que uno no debe pasar más de un año por fuera de los primeros 4 años, es la idea. Entonces, ya hacia el año 2014, cuando yo ya tenía el tiempo, decido presentar mis documentos y mis papeles para obtener la ciudadanía canadiense. Porque creo que la ciudadanía me permite, siempre creí que tener el pasaporte canadiense, de pronto uno le abre otras puertas a nivel, en el mundo, ¿no? Muchas veces cuando yo viajaba de Bogotá a Toronto, entonces me decían, ¿usted de dónde viene? Yo decía, no, yo vengo de Colombia. Ah, Colombia, pase por esa puertica, por favor, siga por esa puertica del lado de allá, que por allá entran todos los colombianos.
Discriminación.
Suele pasar, pero entonces ya uno no, yo le preguntaba, ¿usted quién es? Yo no, yo soy residente permanente, yo hago esto, yo trabajo en esto, hago esto. Ah, bueno, ya sí. Pero sí, siempre como uno como colombiano. Yo sí también me devolví un tiempo a Colombia, volví un tiempo a Colombia después de que obtuve mi ciudadanía en 2015, realmente lo obtuve en enero, en febrero de 2015, y vuelvo a Colombia por 2 años. Por 3 años, porque mis padres tuvieron un pequeño problema, percances de salud, y consideraba que debía estar con ellos acompañándolos. Al cabo de este tiempo yo decido volver a Montreal, pero yo ya vuelvo a Montreal como ciudadano, y ya no vuelvo como residente.
Claro.
Entonces ya vuelvo con otra mentalidad completa, como había llegado la primera vez, que no sabía ni siquiera dónde estaba parado. No entendía el idioma. Alguna experiencia de la primera llegada es que llegué a pedir una hamburguesa y no me entendieron. Tuvieron que llamar al señor latino que estaba volteando las hamburguesas allá al fondo y decirle, oiga, aquí tenemos a un latino que no sabe hablar. No sabemos qué va a pedir. Entonces yo, cosas así. Entonces ya cuando llego esta vez, obviamente es diferente. Yo ya tengo mi idioma mucho, muchísimo mejor. Antes de venirme para Colombia, sí presenté también mis papeles para ser profesor de música. Solo me faltaba un documento, y era un examen de francés para profesores. El examen se dividía en un examen oral y un examen escrito. Presenté el examen oral y lo pasé bien. Pero cuando presento el examen escrito, lo perdí. Lo perdí porque el francés escrito es un poco difícil. Entonces, por eso también me devolví para Colombia. Yo, un poco ahí de tristeza, como de desilusión de no haber logrado el examen. Cuando vuelvo ahorita, encontré una oportunidad de trabajar en el gobierno como profesor. Daba la oportunidad, la encontré en internet. Decía, se necesitan profesores de música para trabajar con el gobierno canadiense, en Montreal. Entonces hago mi postulación, me llaman a la entrevista, paso la entrevista escrita, paso la entrevista oral y me contratan. Paso y me contratan como profesor de música con el gobierno canadiense. Entonces en este momento ya estoy vinculado como profesor de música con el gobierno de Canadá.
¡Genial!
trabajo solo, toco solo. Estuve tocando con un, he tocado con algunas personas, pero no estoy tocando en este momento en grupo.
Pero una historia muy chévere y sobre todo de mucho empuje, ¿no? De mucha fortaleza humana, porque que nos cuentas de llegar solo a un país tan grande donde no conoces, donde el idioma que tú has tenido acá pues no te sirve allá, donde pues estás solo. Quería saber, tus amigos, las personas que te, digamos, que te impulsaron a que te fueras, ¿no te las encontraste allá? ¿Todavía siguen en contacto? ¿Qué pasó?
Sí, de hecho, bueno, hay una situación que se presenta aquí. Muchas personas cuando se vienen juntas, a veces no terminan juntas acá. Eso es normal.
Y en todas partes.
Ellos no terminaron juntos, sin embargo, yo sigo en contacto con ellos. De hecho, a él, en este tiempo del coronavirus, él tenía su emprendimiento de venta de tapabocas con un logo deportivo, porque él es entrenador de porrismo, de porras. Entonces, él hace unos tapabocas muy, muy bonitos. Entonces, yo lo contacté a él. Yo, hey, Daniel, chévere que está lo que está haciendo. Yo lo quiero apoyar y necesito unos tapabocas para mí, para mis amigos aquí cercanos. Entonces, con él y con la otra persona, con la esposa de él, ella también, pues, quien tomó su camino aparte. Y con ella sí sigo más en contacto. Hablamos, pues, regularmente.
Qué bien. Bueno, este es Javier Beltrán, aquí en Échame el Cuento. Ya regresamos.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bueno, ya estamos casi para finalizar. No puedo dejar de preguntar esto en esta época de pandemia, de COVID, de aislamiento. ¿Cómo te ha ido allá? ¿Cuál ha sido toda esta situación? ¿Cómo la han enfrentado? ¿Cómo ha estado tu trabajo remoto? Cuéntanos qué pasa con COVID-19 allí en Montreal.
El gobierno canadiense maneja esto con de una manera en la que para ellos el pueblo es muy importante, la comunidad, su gente es muy importante. Y bueno, es un país que pertenece al G8, ¿no? Es un país poderoso, es un país. Y el primer ministro de Canadá dice: las personas que hayan perdido su trabajo por culpa del COVID-19 van a tener una ayuda durante los próximos 4 meses, que de hecho la amplió 2 meses más, 6 meses, para que las personas se queden en su casa, para que las personas no salgan. Y eso ayudó muchísimo a que, si bien Montreal sí fue una ciudad que tuvo un fuerte foco de contagios, el gobierno lo ha manejado muy bien, aplicando muchísimas pruebas y teniendo a disposición de la gente muchos lugares, muchas camas de cuidados intensivos, al punto que ya han comenzado a salir del confinamiento. A nosotros nos cortaron clases, las clases se terminaron. El año académico aquí funciona como el calendario B en Colombia, o sea, de septiembre hasta junio. Como el tiempo de la pandemia comenzó en marzo, entonces los niños dejaron de estudiar, se siguió trabajando en casa, haciendo talleres por internet, aunque al principio no se les exigía mucho. Aquí realmente no le exigen mucho a las personas en ese sentido. Por ejemplo, algo curioso es que aquí, si bien el tapabocas es algo que funciona mucho para evitar mucho el contagio, lógicamente, aquí no era obligatorio, siempre fue sugerido. Como les sugerimos utilizar tapabocas, nunca fue obligatorio. Pero la gente sí se encerró durante los primeros 14 o los primeros 20 días, y poco a poco, y bueno, el sistema de transporte público también desocupado. Ha habido muchos problemas, igual como mucha gente ha perdido sus puestos, sus trabajos, como la gente de los restaurantes, la gente de ese sector ha sido muy golpeada. Solamente hasta ahora están comenzando el desconfinamiento, pero el problema es que en esta época este país es turístico, es absolutamente turístico. Entonces, festivales, conciertos, aquí hay una carrera de Fórmula 1 y nada de eso se puede hacer. Y lo que pasa es que todo eso trae gente de todo lado, de Estados Unidos,
claro.
Trae mucha gente de todo lado, pero como no hay turismo en este momento, lo que tuvo que hacer el gobierno fue comenzar un desconfinamiento un poco acelerado, diría yo. Ellos de todas maneras están temiendo una segunda ola de contagio, pero lo han manejado muy bien. De hecho, aquí diariamente se presentan en esta ciudad, en esta provincia, que es Quebec, 5 muertos, por ejemplo, por el coronavirus. No es un número alto, pero pues igual están como en ese número durante todos los días. Hubo un par de días en que no hubo muertos por coronavirus, pero pues digamos aquí ellos se nota que trabajan mucho para que la gente esté tranquila, para que la gente se quede en sus casas, para que la gente no salga y no y evite cualquier cosa. Ya en este momento ya es un poco difícil. El clima también hace que la gente por naturaleza salga, porque como tú lo has dicho, esto es de extremos, este clima. El frío, cuando es frío, llegamos hasta menos 30 grados, pero entonces ahorita que nos llegan deliciosos 25 grados o 30 grados, pues todo el mundo quiere estar afuera en un parque y tomando el solecito, el calorcito.
Claro que sí.
Javier, quiero que por favor pienses en unos tips que nos dejas, que nos queda de toda esta experiencia de vida y de experiencia de emprendimiento, de migración, pero cuando regresemos aquí en Échame el Cuento.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bien, Javier, entonces, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos dejas? Como todo cuento, tenemos que tener moraleja, ¿no? Tenemos que tener enseñanza. ¿Y eso lo escuchan nuestros oyentes?
Bueno, yo sé que hay mucha gente que quiere salir del país. Y bueno, yo creo que se ha convertido en una opción válida para muchas personas. Yo siempre creo que es válido también darse la oportunidad de conocer más allá de nuestro país, que nuestro país, si bien es hermoso, me encanta Colombia. Pero también hay otras cosas que ver, otras culturas que encontrar y verlas y estar inmerso en ellas es una ganancia muy grande para uno como persona. Por ejemplo, yo creo que cuando uno va a salir del país es muy importante, muy, 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 muy importante el idioma. Muy importante el idioma. El choque lingüístico, la barrera de la comunicación determina muchas cosas, incluso determina si tienes un buen o un mal trabajo. Determina si te dan el trabajo en donde no tienes que hablar y te pagamos poquito, pero no hablas y te quedas allá. O bueno, tú puedes hablar y puedes comunicarte, ah, listo, bien, ven para acá, te pagamos más y haces esto. El idioma cuando uno quiere salir es fundamental, fundamental. Algo también muy importante es que muchas veces vivimos en nuestros países de Latinoamérica con ciertos prejuicios y ciertos tabúes con los que hemos sido criados por naturaleza, es la manera como nos han criado y no está mal, porque es nuestra cultura, esa es nuestra cultura latina. Pero al encontrarnos entre otras culturas donde vemos cosas completamente diferentes, es importante aprender a abrir la mente y a permitir que esas otras culturas nos enseñen, nos llenen, estar abiertos, estar receptivos a los cambios que nos traen este tipo de situaciones de vivir en un país diferente, sobre todo diferente a Latinoamérica, ¿no? Es Latinoamérica realmente me di cuenta que todos somos muy, 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 muy parecidos, desde México hasta Chile, todos somos muy parecidos, las familias, el sistema familiar, aquí el sistema familiar es tan diferente, y entonces, por ejemplo, aquí los papás esperan a que los muchachos tengan 18 años para decirle, bueno, mi hijo, ya, 18 años, ya hice lo que tenía que hacer y ya por favor se va, más o menos así, porque ellos saben como pareja que ya cumplieron y ya ellos como pareja quieren seguir haciendo su vida juntos y ya. Pero en nuestras culturas latinas, y latinas me incluyo, por ejemplo la portuguesa, que en Portugal también funciona así, es que mientras muchos papás y muchas familias quieren tener su núcleo reunido durante toda la vida, es decir, todo el tiempo posible, y eso no sucede aquí, incluso aquí los muchachos a los 18 ya están diciendo, bueno, papá, ya me puedo ir, ya cumplo 18 años la próxima semana. Y entonces ellos tienen eso como ya aquí culturalmente, lo tienen así de esa manera, ¿no? Como que ya, bueno, ya hice lo que tenía que hacer por mi hijo y ya se desentienden básicamente. Obviamente no son absolutamente todos, pero en su mayoría la cultura se comporta de esa manera. Yo creo que también uno como inmigrante lograr como un equilibrio entre las dos culturas también es importante porque muchos niños llegan aquí, hijos de inmigrantes, y quieren hacer lo mismo, irse a los 18 años, pero los papás son latinos y no quieren que su hijo se vaya a los 18 años, entonces no, tranquilo, quédese un poquito más, organice su vida, estudie, y nosotros le ayudamos y todo. No, aquí un muchacho a los 18 ya estás buscando trabajo en donde sea para irse de su casa. Eso es una de las cosas. Y bueno, y a nivel laboral, aprender a dejar un poco el orgullo con el que uno sale con un orgullo y con un ego que llega al pecho, pues, y al llegar uno aquí a esos lugares, ese orgullo y eso que uno tiene se eleva al piso porque uno se da cuenta que comenzar de cero, donde uno no lo conoce y donde lo que uno hace no se lo reconocen, pues, lo que uno ha hecho durante toda la vida, uno tiene que ganarse un espacio. Entonces hay que aprender a dejar, a ser humildes, ser trabajadores. Y algo que es importante que he visto acá es que los colombianos por lo general dejan una muy buena imagen, ¿sabes? Los colombianos aquí, esa imagen que tienen de ser trabajador es así es. Afortunadamente, el proceso de selección que he tenido Canadá con los colombianos, tratando de llevar siempre gente preparada, gente estructuralmente preparada,
Claro, Javier. Y cuéntanos,
profesionales,
¿qué
y
tal
uno
en
se
un
encuentra pues con
emprendimiento
profesionales
allá
haciendo lo
para
mismo
los
que uno ha hecho,
migrantes? ¿Sí hay
creciendo desde lo
oportunidades?
más
¿Sí es
bajo para llegar
válido?
a conseguir algo aquí muy importante. Entonces, salir con una buena actitud de que hay que hacer muchas cosas para lograr lo que uno quiere. No, sí hay posibilidades. Incluso hay una cámara, aquí en Montreal particularmente, hay una cámara de comercio latinoamericana, donde en español te pueden escuchar tus propuestas que tienes, tus propuestas de emprendimiento, y ellos ofrecen como todo el seguimiento para que la persona, su empresa, incluso el mismo gobierno canadiense apoya a las empresas de los latinos, de la gente, de los inmigrantes. Para ellos es muy importante el aporte del inmigrante porque realmente el inmigrante es quien ha hecho que esta sociedad sea fuerte desde hace por lo menos unos 55 años. Esta es una sociedad de inmigrantes. Aquí tú encuentras gente de todo el mundo. Y los inmigrantes son los que han mantenido y sostenido esto. Entonces, para el gobierno es muy importante que los inmigrantes presenten también sus ideas y las respaldan y las apoyan. La plata, aquí mira que la plata aquí no es problema. Aquí todo lo que uno quiera, uno lo puede proponer, uno lo pregunta y ellos le dicen, bueno, sí, podemos disponer de un crédito así para esto, esto y esto y esto y usted se tiene que comprometer a esto y esto y esto. Como te conté, un país como estos, eje 8, tiene dinero. Ellos sí le dicen a uno, bueno, ¿qué
En
necesita?
esa
¿Necesita
medida,
cuánto?
tú
¿$10,000 para
como
hacer
trabajador
su
del
negocio?
Estado del gobierno de
Listo.
Canadá,
Entonces, bajo
tienes
ciertas
muchas
condiciones lo puede hacer
garantías.
y hay. Y mientras uno presente un proyecto sustentado, organizado, uno tiene la posibilidad aquí también de hacer su emprendimiento. Sin duda, porque era también ya cuando, siendo un poco más consciente de mi situación aquí, saber que vincularme al gobierno iba a ser garantía un valor para el retiro, para cuando, de unas garantías médicas, mientras estoy trabajando. El hecho incluso de ser trabajador, como en la parte de la educación, pues tengo vacaciones más grandes que otros profesionales, como nos ocurre también allá en Colombia, ¿no? Y aquí también ocurre lo mismo. De hecho, los profesores aquí buscan trabajar.
Claro que sí. ¿Y cómo vamos con la xenofobia allá?
Mira que este país es un país abierto a los inmigrantes. Hasta el año 1967 este país tenía una fuerte influencia de la Iglesia Católica y había como una marcada xenofobia hasta ese momento. En ese momento de la historia, en el 67, se da algo que se llama la Revolución Tranquila y el primer ministro de Quebec decide declarar la provincia como una provincia abierta al mundo. Y entonces comenzaron a recibir gente de todos lados. De hecho, no hay problemas con de xenofobia, realmente no los hay.
Javier, ha sido un placer, un honor y un gusto haberte tenido en mi programa. Te agradezco mucho por el espacio que nos das y pues por esa experiencia tan bonita que nos cuentas. Hasta aquí llega, échame el cuento.
Y hasta aquí, échame el cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Uniminuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago, un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.